37.
Para recibir al nuevo dossier de Revista Replicante, que pronto va a salir, y pues va a ser sobre erotismo, pornografía. Y cuéntanos, Omar, ¿qué es lo que vamos a tener en este programa?
Pues que vamos a tener varias cosas. Vamos a escuchar una entrevista con Jorge Rueda, quien para el siguiente dossier, para este dossier de erotismo y pornografía del que ya hiciste introducción, hizo una selección de los textos o alguno de los textos básicos sobre erotismo que será bueno tener en la biblioteca, ¿no? Seguramente muchos ya los tiene quien nos está escuchando, porque pues ha incluido tanto al Marqués de Sade como a Boccaccio con el Decamerón, hasta cosas pues poco más bizarras y algunas otras más como para el preámbulo, ¿no? Okay. Ha escogido desde los besos hasta los látigos.
Sade, ¿no? Que bueno, nada que ver con los besos. Algo así como bien contemporáneo, erótico en la narrativa, ¿qué sería para ti?
Algo erótico, actual, pues no sé, lo último tal vez es Bataille para mí, alguna otra cuestión muy erótica, los Stalags, de los cuales vamos a hablar, que son estos textos judíos, bueno, no judíos, se editaron en Israel después de la Segunda Guerra Mundial, después del juicio a Eichmann. Empezaron a proliferar estas historietas de corte erótico, donde el tema ni más ni menos eran fantasías con las aparentes o supuestas soldadas de las SS. O sea, soldadas que no existían. De hecho, serían soldados femeninas, ¿no?
Sí, exactamente. Nunca vimos una jefa, ¿no?, de mando entre los nazis, y bueno, pues esta fue una fantasía erótica que comenzó en Estados Unidos con una historieta, pero quienes le dieron más bola pues fueron ya la prensa israelí, que ahorita estaba leyendo el primer Stalag, que fue editado por Eli Kadar, que es un hijo de, bueno, o sea, su madre estuvo en un campo de concentración, entonces tiene como referencias directas. Este Eli Kadar saca el Stalag número 13 y tiene un tiraje de 80,000 ejemplares y todos se venden en el primer mes, ¿no? Entonces es como el boom, y de ahí empiezan a surgir mil y un autores de Stalags, que realmente pues eran cómics, como los que nosotros tenemos así de pues El Ranchero y como las historietas acá countries, pero
Eran el libro vaquero,
sí, totalmente.
Pero aún más fuertes, ¿no?
Las imágenes que has encontrado son bastante...
Pues es un sadomasoquismo puro, o sea, no es nada más el erotismo, sino siempre está implícita la violencia, el sometimiento, ¿no? Y también hay un feminismo, porque las mujeres en los Stalags siempre son como los rangos más altos, entonces no es como la mujer amarrada, ¿no?, sino la mujer dándole de palazos al oficial nazi, ¿no? Entonces eran como un gremio de mujeres potentes en poder y en atributos.
De hecho, tenemos una traducción de la introducción al documental que Ari Lipsker hizo en el 2007-2008 sobre los Stalags, un tema que se había mantenido más o menos en secreto para la comunidad internacional, es decir, fuera de Israel. No todo el mundo sabía de la existencia de estos cómics, porque la temática no es fácil, en el sentido de que ahora quien fue sometido durante el Holocausto imaginaba y trastornaba un poco la realidad de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, y a las oficiales de las SS las pinta con grandes pechos, con grandes culos y fuertes, ¿no?
Fuertotas. Pero ¿sabes qué? Nunca con rasgos israelíes. O sea, no son mujeres morenas.
No, porque son de las...
Ajá, exacto. Son son alemanas sometiendo a todos los demás, ¿no? Entonces son unas mujeres sotototas y bien altas, además, altas y bien dadas.
Exacto. Y el quien es sometido, pues sufre pero disfruta. Entonces he ahí como la esencia sadomasoquista de estos textos y de estos textos gráficos también. Y de los que no mucha gente sabe, el fin de semana pasado Reforma publicó algo sobre el asunto, haciendo referencia al documental de Ari Lipsker, un cineasta de origen israelí. Y ya algunos otros diarios en torno al 2007 habían también rescatado un poco el asunto, pero es lo que todo mundo dice, casi nadie sabía de este asunto, se había mantenido en Israel durante todo este tiempo, y eran los adolescentes quienes más consumían este tipo de literatura erótica. 80,000 ejemplares dices que se vendieron de...
Así como pan caliente. Y sí, no eran simplemente un público post-holocaustico, sino era todo mundo, ¿no? Igual un chavito de 14 años que tal vez no sabía por qué estaban uniformadas esas gentes. De todas formas, hay un morbo sadomasoquista que dices, ¿por qué una güerota está... dos güerotas están amarrando a un chico, ¿no? Y el otro tiene cara de que le da gusto.
Claro. En Estados Unidos hubo también series con este nombre, que rescataban el nombre Stalag, que se refiere precisamente a los campos de concentración, aunque Stalag era el nombre para los campos de concentración exclusivamente de prisioneros de guerra, de militares de los aliados, es decir, los soldados de las fuerzas británicas o estadounidenses capturados por los alemanes, por los nazis, y los refugiaban en estos Stalags, y fue el nombre que tomaron también en Estados Unidos para hacer unas series de televisión, y en Israel para hacer estas historietas fantásticas y eróticas y sórdidas.
Aquí tenemos un dibujo de uno de los Stalags. No, está muy lejos. Bueno, ahí búsquenlo. Se deletrea STL... No, STALAGS.
Sí, para que los busquen. Hay algunas referencias sobre estas historietas en internet, y ya verán las portadas con letras en hebreo y estas mujeres, como dice Ana Paula, grandes, de grandes pechos, de grandes nalgas.
Y de gran valentía.
Y de grandes látigos también. Y de no malos bigotes.
Oigan, pues ya saben que estamos en las redes, estamos en el Facebook también, cómo no, como Replicante Revista Cultural, y en el Twitter, quien nos está viendo también en la Tweetcam, como Replicante Mag. Y bueno, pues vamos a tener para esta edición también música erótica. Lo que escuchamos fue POM de Sebastián Tellier, una muy buena canción, sugerencia de mi amigo Omar Magaña.
De hecho, el álbum se llama Sexuality.
Exactamente, Sexuality, que sale en el 2009, si no me equivoco, y en el 2010 sale Sexuality Remixes, también el mismo álbum, pero con varios mixes, bastante recomendable también. Y pues vamos a seguir con franceses, al parecer los franceses tienen mucho erotismo que cantarnos. Yo traje una canción. Ah, antes vamos a escuchar una de un español. Él es un barcelonés que no lleva mucho haciendo música. Esto fue su disco del 2010, que se llama Pop Negro, y él es el Guincho. Y esta canción se llama FM Tan Sexy, y habla sobre una emisora de radio que es irresistiblemente sexy. ¿Cómo ves?
Bien, pues vamos.
Mira, güerita, escúchate esta.
Qué bonito, ¿qué es?
Es resonante y está bien picante.
Ah, me gusta.
volvemos, regresamos, volvemos, resonante. Permanencia voluntaria, función de estreno con la película Top Gun, Pasión y Gloria. Y al terminar, resonante.
Bueno, acaban de escuchar a El Guincho con FM Tan Sexy, como les comentaba, de su último álbum que se llama Pop Negro, y la verdad es que todo el álbum es bastante sexy, es igual que lo que estamos hablando sobre los Stalags, es un erotismo un tanto oscuro y un tanto sadomasoquista, para quien le guste.
Oye, El Guincho tuvo su época, su periodo de mucha, mucha exposición mediática, ¿no? Hubo como miles de artículos acerca de él y de su música, de estos juegos con los, ¿cómo le llaman? Los loops, las secuencias, y que tienen como este toquecito canario. De hecho, él es de las Canarias.
No sabía, ¿no es de Barcelona? ¿Trabaja en Barcelona, pero es de allá o qué?
Yo tengo entendido que es de las Canarias, pero de cualquier manera tiene ese toque, no de la España peninsular, sino de esa parte, esa otra parte de España, que es poco más tropical, que de hecho el acento de ellos es mucho más cercano al latinoamericano.
Y en sus otros discos como Alegranza sí se nota más, pero en este creo que ya más bien sería un ritmo latino, o sea, lo que mete como esos timbales, según yo, como pertenecen mucho a la cumbia, también creo que hay algo de música peruana por ahí, o sea, típica peruana. Entonces es un, pues lo que yo tengo entendido más bien es como que El Guincho está fusionando varios géneros que antes, pues, bueno, como mucha gente lo está haciendo, ¿no? Como retomando para ir a un electro con otro tipo de géneros. Pero creo que él lo está haciendo bien porque además lo está haciendo como pop, ¿no? Es muy escuchable lo que hace y por eso lo está yendo también, la verdad.
Se ve que lo conoces muy bien.
No, ya quisiera.
Sí, creo que también tiene algo de calipso. Estos tin, 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 tin. Tal vez fue la única manera para darme a entender haciendo el sonido de los tambores metálicos, pero sí, hay mucho calipso, mucho ritmo antillano ahí también en El Guincho. Como más tarde, curiosamente, también vamos a escuchar La Puerta del Vino de Debussy. Debussy, este pianista francés de principios del siglo XX, que también él tiene estas referencias en alguna parte a un ritmo que se llama habanera, que en el siglo XIX llegó a Europa e influenció buena parte también de la música clásica y de los preludios de Debussy.
Cuéntanos, ¿por qué pones La Puerta del Vino en este programa de música erótica?
¿Por qué La Puerta del Vino? Porque también habrá una parte de este resonante de 37 en el que nos acercaremos al tema del vino a través de este preludio de Debussy y de unos textos, unos poemas griegos dedicados al vino y dedicados a la burla. De algunos datan del siglo II antes de Cristo hasta el 300 después de Jesucristo.
Órale, bien interesante. Oye, y vamos a tener también un entrevistado, ¿no? En este programita.
Sí, a Jorge Rueda, que como decíamos, él participa en el próximo dossier. Veamos quién nos está marcando.
Buenas tardes, Resonante.
¿Quién es?
¿Qué quién eres?
Es que no lo escuchamos.
Vamos a ponerte al aire.
¿Quién eres?
Sí, ¿quién eres? Oh, y se puso tímida, como que no quería hablar al programa más bien.
¿Y tú la conocías o en algún momento te dijo una vecina, aunque no al aire, quién era?
Sí, era la que me rentó el departamento.
Oh, pues, debió haber pensado mal, debió haber pensado que estábamos pachecos y no quiso hablar más con nosotros, pero, oye, te quiero invitar a que escuchemos la traducción de la introducción
del documental
del documental de Ari Lipsker.
De los Stalags.
Exacto, donde vamos a escuchar un pequeño parlamento de uno de los esclavos o de una de las personas que fueron tomados por las SS durante el Holocausto, y cómo hace referencia a estas mujeres soldados que son grandes y son voluptuosas.
Escuchemos.
Una llamada desde Italia para Resonante, adelante.
Ma che cazzo è questo programma Resonante? Fate schifo, vi rendete conto?
Pero me encanta Resonante, cada mañana despierto con esas bellas melodías.
Si do tronzi parlando di solo cazzate y la gente ascoltandoli mi chiedo.
Me he perdido algunos pedazos, pero mi mujer siempre me mantiene al tanto de sus bellas traducciones.
En Italia un programa así, un perro de spazzatura, dovremmo mettervi in galera.
En Italia ansiamos un programa de este tipo. Qué bueno que lo transmiten por internet, puesto que puedo ir a la oficina y escucharlos cada día.
¡Qué bueno, una merda! ¡Es una merda!
Es una belleza, esto me excita de veras.
Resonante, malafanculo.
Resonante, cómo me gusta.
לא היה שום דבר יוצא דופן באורח בו הסתדרו בשני טורים
אורפיים. לא היה נדה אינוסואל אין סו אספקטו.
וזקפו את
סוס קאבסס ויהם פירמס.
לא היה שום דבר יוצא דופן.
נדה אינוסואל אספטו פור אל אצ'ו דקה אסוס סולדדוס אירן מוחרס.
שתי מחלקות של נקבות קלגסי
אס אס. דוס בנדוס פמנינוס אל אס אס אס. עם פנטלונס אחוסטדוס. בוטה רלוסיינטס. וצ'קטס אסטרצ'ה סוברי פצ'ו רדיאנטס. Bajo sus gorros eran visibles sus cabellos recortados, pero el cabello era fino y los cuellos delicados y femeninos. Jesús Santo, alguien masculló, verdaderas damas con culos y pechos.
Bueno, sí, disculpe, ¿me puede comunicar por favor a la cabina con Omar Magaña de Resonante? ¿Omar? ¿Omar, eres tú?
Resonante.
Ay, mijo, tú no eras así.
Permanencia voluntaria, función de estreno con la película Top Gun, Pasión y Gloria. Y al terminar, Resonante.
Thank you.
Años por estúpido.
Pero soy inocente, inocente.
Eso ya no importa, te traje una laptop para que escuches Resonante.
Mi última voluntad.
Mi última voluntad. Eso fue La Puerta del Vino de Debussy. Y sí, en efecto, el guincho es de las Canarias.
De las Canarias, exactamente. Mira, vamos a ver, viste... Nació en Las Palmas de la Gran Canaria.
Entonces, no hay duda. Es un canario hecho y derecho. Y su música seguro que tiene algo de esto, ¿no? De haber vivido en esta isla alejada de la península ibérica.
Sí, claro. Es música tropical y ritmos africanos. Estábamos bastante lejos. Pero bueno, es que también los ritmos latinos, todos casi están... O sea, vienen del ritmo africano. Por ejemplo, la marimba, pues es un instrumento africano. Y así nos vamos.
Exacto.
La cadena también.
Y además, tampoco es que si te influenció eso, pase directamente a tu música. O sea, lo tengas totalmente explícito, vaya. Está ahí colado, todo se mezcla, ¿no? Es el caso de La Puerta del Vino de Debussy, que está... tocado bajo un ritmo de habanera, pero si intentas detectar claramente un son cubano, pues será difícil. Se tiene ahí como solo rasgos, solo unas pinceladas, ¿no?
Oye, ¿qué vino estaría tomando aquella noche de Debussy, eh? Porque está como bien, bien insider esa canción, ¿no? Bueno, más bien esa pieza, porque no es una canción.
Ese preludio. Pues... lo que se sabe, no sé qué vino habrá sido, ojalá haya sido un Rioja.
Tú dices que un...
un Oporto.
Ojalá. Pero lo que sí se sabe es que De Falla, este músico español, le envió una postal con una imagen de la Puerta de la Alhambra. Y en la imagen también se veía un camino iluminado. Y Debussy lo único que hizo fue... pues intentar capturar lo que viene esa imagen y traducirlo a este preludio en piano. Y precisamente por eso se le cataloga dentro de los músicos impresionistas, estos que hacían paisajes a través de la música a principios del siglo XX. Y este, por eso tiene estos toquecitos. Si te fijas, al inicio tiene un toque, pues, españolado, granadino, morisco, que luego se disuelve un poquito, luego vuelve.
Es el amigo de Manuel de Falla. Órale. También es autor de esta obra que es todo el día, desde que nace el sol hasta que se esconde en el mar, ¿no? De Debussy. O tal vez me estoy equivocando. Ahorita lo vamos a buscar. Esa es la maravilla.
Bueno, yo tengo dos colecciones de preludios, que solamente son pequeñas piezas. Ninguna es una gran obra. Aunque juntas complementan estos preludios, esta obra grande.
Sí, se llama El Mar. Se llama La Mer.
La mer. Bueno, pues leamos algo menos afrancesado, algo en español, pero que su origen es del siglo II antes de Cristo hasta el 300 después de Cristo. Te invito a que me ayudes a leer el epigrama número 7, que es de Nicarco y que tiene un toque erótico.
Nadie, Caridemo, si de continuo con su propia mujer, Trajina, puede disfrutar de corazón. Tanto así gusta nuestra naturaleza de las caricias de otros tonos de piel, que busca, en suma, exóticos coños furtivos.
A lo mejor es un texto algo... Ah, bueno. Habrá quien se queje, ¿no? Oye, y a mí me gustaría leer un texto de Estratón, el epigrama número 19, del libro número 11 de la Antología Palatina, escrita por Pálades, precisamente. Y este sí es un epigrama dedicado por entero al disfrute del vino. Dice: bebe ahora y ama, Damócrates, no para siempre beberemos, ni andaremos siempre con muchachos, y las coronas, adornémonos la cabeza con ellas y unjámonos de perfumes, antes de que otros nos lo lleven a la tumba. Beban ahora mis huesos todo el vino que puedan, y una vez muertos, que los ahogue Deucalión. Y también hay el 25, el texto 25, el epigrama, que son pequeños textos hechos precisamente durante los banquetes, escritos de manera un poco espontánea, inspirados por el alcohol, este disfrute que luego también te lleva a cuestiones eróticas. El 25 de Apolónides dice: duermes, amigo, pero si hasta la copa te está gritando, despierta y no te distraigas con el fatal ejercicio, no te reprimas, Diodoro. Cáete con ganas en el licor de Baco y bebe vino puro hasta que te tiemblen las rodillas. Ya estaremos sin beber mucho, mucho, pero ¡ea! Date prisa, la sabiduría se está apoderando de nuestras sienes. Es bueno.
Sí, muy bueno. ¿Y entonces esto fue escrito cuándo?
Pues son poemas, como bien lo dice el libro, un libro editado por Acal Clásica, Griegos de Vino y Burla, es decir, son textos que pertenecen a esta transición cultural, digamos como el encuentro de la cultura griega y la romana, y fueron recuperados por Pálades, de ahí el nombre de Antología Palatina, y fueron compilados en el libro 11 de esta antología. El libro 11 compila textos, esto, al disfrute, al carpe diem, y muchos de estos textos, una, digamos como gran parte, están dedicados a burlarse de la gente, a burlarse de las desgracias de otros, y entonces te encuentras con textos dedicados a un doctor que es un asesino, a un adivino que solo predice puras obviedades, cosas súper absurdas, ¿sabes?
Yo me acuerdo como varia de la literatura del siglo XIX, que no tenía nada que ver con el erotismo, pero que también intrínsecamente era como de lo más erótico que he leído, como el Orla, por ejemplo, ¿leíste el Orla? Que bueno, ajá, que es una, realmente es una novela como mística, ¿no? O sea, es como su primer línea temática, pero también el erotismo está implícito. Yo hasta la fecha como que tengo ahí unos flashbacks y siempre es una escena como muy... con mucha piel, con mucho tacto.
Claro, y digo, esperemos que los editores de la revista Replicante no se molesten porque nos adelantamos al tema del erotismo.
No creo.
Porque ellos mañana es cuando dan a conocer en revistareplicante.com el nuevo dossier dedicado al erotismo y a la pornografía. Entonces ahí se cuelan textos de Jorge Rueda, a quien ya escucharemos, ya lo hemos anunciado demasiado, ya lo escucharemos. Y algunos textos también de Pedro Trujillo sobre Pierre Louis, este autor francés, que muy divertido, era como súper jocoso, hizo textos para enseñarle a las chicas de 13 años cómo debían de comenzar a tocarse y a iniciarse en la vida lúbrica.
Entonces vamos a tener un artículo de Pedro Trujillo. Yo también voy a escribir en la sección de música, nada erótico, pero ahí van a poder ver un poquito de mi trabajo a la par. Voy a estar hablando del rock y el pop en Argentina.
Mira, pues lo erótico lo trajiste hoy con canciones...
Franchutas.
Bueno, pues vamos con Jorge Rueda.
Resonante. Radio para un país en ruedas.
Bueno, sí, disculpe, ¿me puede comunicar por favor a la cabina con Omar Magaña de Resonante? ¿Omar? ¿Omar, eres tú?
Resonante.
Ay, mijo, tú no eras así.
Básicamente, la pregunta que yo me hacía era... ¿Cómo está ubicada la literatura erótica en la historia, ¿no? Y en relación a la literatura, digamos, autorizada.
Exacto.
Y empecé a hacer una serie de investigaciones y a recopilar datos acerca pues, de los mojones importantes de la literatura erótica. Uh-huh. Pero de pronto yo decía, bueno, me pasaba mucho con las chicas, ¿no? Oye, ¿qué libro erótico me recomiendas? Pues este, pero empecé a recibir comentarios encontrados con relación a textos pues muy, digamos, ácidos, ¿no?
Uh-huh.
Del género. Entonces... Llegar a estas conclusiones, ¿no? No todos los textos funcionan bien para todas las personas en el sentido de querer fomentar la lectura de este género.
Uh-huh.
Pero, pues digo, ya a partir de que puedas empezar a conocer más, puedas avanzar dentro de él. Entonces, ¿cómo los presentas, no?
Claro.
Tú le dijeras a alguien, ah, pues le dé algo de Sade.
Uh-huh.
Pues a lo mejor si es un cuate tuyo, le parece que estás medio loquito, pero lo lee, le interesa, dice, el Sade está todavía más loquito que mi cuate, y no le causa repelús.
Claro.
De pronto tú una chava le dices, no, pues léete los 120 días de Sodoma. Bien posible que te diga la chava, oye, maestro, muchas gracias, toma el libro, te lo regalo, porque me pareció una cosa muy tremenda.
Claro.
Bueno, vamos partiendo, ¿no? O sea, la definición de qué es el erotismo, pues suele ser bien cultural, muy cultural.
Uh-huh.
Depende mucho de la época. El de Camerón es erótico, tendrías que ubicarte en el contexto para decir, bueno, pues sí, en la Edad Media, claro, que esto era considerado tremendo. Pero hoy día, pues ya a mí me parece que es más picaresco, ¿no?
Exactamente.
Como ejemplo, pues las versiones de cine que se han hecho, el de Camerón y de los cuentos de Canterbury que hicieron Pasolini y Boccaccio,
uh-huh,
que se consideran eróticas. Y
claro,
la puesta en imagen de esto que te cuentan estos libros, pues sí se vuelve cachonda, ¿no?
Uh-huh.
Pero el texto en sí no es un texto que hoy día cuando lo leas te haga, pues te pegue en la entrepierna, ¿no? Porque ya lo que nos excita ya es otra cosa. Pero bueno, eso, ese te da un parámetro como para decir, bueno, pues sí, si el de Cameron pudiera estar en este género, pues estaría muy lejos de Sade, ¿no?
Exacto.
Es absolutamente explícito. Trato de generar unas categorías que te acerquen a algo que yo llamaría literatura sensual, ¿no? Una literatura que refiera los, las sensaciones, los sentimientos, lo que provoca la carne, ¿no? El recordar esto. Y a partir de ahí decir, bueno, ¿qué poesía? La poesía sensual, hay una poesía más erótica, o sea, mucho más explícita, más cargada de, pues esto, de significados y de significantes, ¿no? Ha escrito el acto, ¿no? De escrito también.
Exacto.
Luego tendrías textos picarescos, textos más, más sensuales. Y luego, pues ya el género también distingue una, un, pues una bola de libros que son más, yo los llamaría como porno, ¿no? Que sí son explícitos, que tienen menos profundidad en su tratamiento.
Y en su forma, ¿no?
Cargan menos, exacto, pero pues son unas cosas divertidas, interesantes de leer, que no abundan mucho, no sé, sus personajes no están muy bien, muy muy trabajados, no son unas cosas así de literatura, que digas, hombre, hay que hacer un estudio psicológico de este cuate, porque está... Pero es que cuate se acuesta con la gente y a partir de eso descubres una época.
Claro.
Luego tendrías textos más importantes del género y textos como de gran calado, ¿no? Se mueven porque no solo es la moral del momento, ¿no?
Claro, sí, sí.
Habría algo más que sería si son la transgresión del género, pero creo que eso da para otra cosa, ¿no? Aquí... es un poco que tú puedas distinguir coloraturas. Y por otro lado, listar, ¿no?, estos hitos de la literatura erótica que de pronto son muy desconocidos, pues darle una guía un poco razonada al lector como para empezarse a adentrar, ¿no? Poder saber por dónde ir escogiendo, qué autores son los que de pronto te encuentras en la librería de viejo o en el kiosco de la esquina. Ay, a ver, presta, yo sé si este amiguito.
Claro.
Pues interesantes.
Porque algunos de estos textos de literatura erótica, y ya has mencionado algunos, pues incluso forman parte de, digamos, como de los textos canónicos de la literatura contemporánea, pues textos ya con bastante difusión, como como 120 días en Sodoma, incluso el de Cameron, ¿no?
Al final del día, pues, el erotismo es una literatura vergonzante, ¿no? Nadie te va a recomendar un texto erótico. Es como clarísimo, la gente no lo recomienda en las librerías. Pues dicen, ahí está la sección, pero pues así que yo conozco, te puedo recomendar, pues no, le dan la vuelta, ¿no?
Y
famosos, o sea, por mencionar de los famosos, estaría Emanuel, ¿no? Así más cachondonas.
Exacto.
Bueno, autores como Apollinaire con 11.000 falos, que son así de las piezas más fuertes.
Sí.
¿No? Que no a todo mundo le gustan y sin embargo, pues es así como uno de los pináculos de la literatura erótica. Bataille tiene cosas ahí, la historia del ojo, que es famosona.
Claro.
Tiene otros títulos, y Bataille es todavía, es más obtusón, ¿no? Bataille está todo el tiempo contrastando este impulso de vida con el impulso de muerte. Textos que no son fáciles, ¿no?
Exactamente. Sí, de hecho me parecería que Bataille no está dentro de la literatura muy, muy popular, ¿no? O sea... tal vez Apollinaire ha tenido más popularidad aún que Bataille, ¿o me equivoco?
Mira, Apollinaire con sus poemas y todas estas cosas que hace con la tipografía es que es reconocido, ¿no? Surrealista y tal. Su texto, los 11.000, las 11.000 vergas, los 11.000 falos, ha tenido bastantes reimpresiones. Eso es otra cosa que además le pega mucho al género, ¿no? Se imprimen muchos. Entonces de pronto es complicado encontrar... En México ahorita sí, por ahí Ediciones Coyoacán está haciendo reimpresión de lo de Bataille, de Apollinaire, reimprime también de pronto lo de Pierre-Louis. Es un autor muy divertido para empezar a leer, ¿no?
Claro, francés, ¿no?
Cochinón, es cochinón, pero no martiriza un poco la psique del lector como lo haría un Apollinaire, como lo haría Bataille. Y da mucho juego, ¿no? O sea, es... digamos, sería de los autores más lúdicos.
Exacto. Oye, y te preguntaría, así muy en lo personal, si tienes algún título o algunos títulos que a los que no has logrado llegar, que como erotómano sabes que fueron escritos, que tal editorial, no sé, francesa, alemana o tal, lo lanzó alguna vez y no has dado con él en ninguna librería.
Sí, sí, la lista es inmensa, porque son libros de los cuales, te digo, hoy día se hacen tirajes muy bajos, y cuando salieron, pues los tirajes fueron todavía más limitados, ¿no? Sí, 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 hay una cosa de Pierre Lee que se llama La Isla de las Damas, que aparentemente es muy divertida, por ahí he leído reseñas, uh-huh. Pues cosas ahí de Restif de Breton, que existe también, se llama, por ejemplo, los diálogos de Luisa Sigea. Es una multitud de textos, pues, que se sabe que existen, ¿no? Los chinos, por ejemplo, los textos chinos, uh-huh. Encontrar cosas sobre los manuales de alcoba, que son muy bonitos, sobre todo los que vienen ilustrados, son padres, y son corretas, ¿no? Son muy en la onda china. De los enciclopedistas me gustaría mucho encontrar, ¿no? Carrer uh-huh. tiene cosas, Rousseau tiene por ahí otras, que pues se sabe que esos textos existen, uh-huh. pero no hay ediciones, ¿no?
Exacto.
Una cosa de desde los primeros textos occidentales que mezclaron sonetos y grabados, también me fascinaría tener entre las manos. Claro, toda esta onda anal retentiva que tenemos de los libros también coopera, ¿no? Que uno quiera conseguirlos todos.
Exactamente.
Canal 5, al servicio de la comunidad. Solicitamos su valiosa cooperación para encontrar a la niña Ana Paula Santana. Salió de su domicilio en la ermita Iztapalapa, en el Estado de México. Como seña particular, viste overol verde y padece de sus facultades mentales. Resonante.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Raúl Fuentes. Raúl Fuentes, un agradecimiento a Raúl Fuentes por esas lindas cortinillas. Eso no lo había vuelto a escuchar, la neta, está bien buena.
Por esa dedicatoria a Ana Paula Santana.
Me tiene que regalar ahora un overol verde, por favor, Raúl Fuentes, ¿eh?
¿En qué momento saliste de tu casa y nunca volviste?
Eso fue en el año del 2005, fíjate.
Y padecías de tus facultades mentales.
En ese entonces, ya después me puse a leer Replicante y como que mejoró la cosa.
Te volviste más culta, claro.
Sí, sí, claro. Y ahora contigo aquí juntito, pues se me pega también.
Mira, aunque yo ahora con mi enfermedad, esta gripe incipiente, como que tampoco es que quede mucho.
Que obstruyes, ¿verdad? Bueno, pero ya estás mejor, Omar, ¿eh?
Sí, ayer sí llené todo de mocos aquí en la cabina de Resonante, donde precisamente hicimos esta prueba para ingresar al TweetCam. Ahora nos están viendo a través de este nuevo sistema que nos otorga la internet y a través de Radio Global.
Bien, las dos cosas. Por donde nos estés viendo, escuchando, un saludo. Y pues todavía tenemos más música y más para leer.
Y más mocos. Yo diría que para no alargar el asunto, leamos un último epigrama, también dedicado al vino. Y como decíamos, es el disfrute, el vino es disfrute total, es carpe diem, como el erotismo mismo.
A ver, ¿cuál nos querías leer?
Pues mira, es el epigrama número 61, también este pertenece a Macedonio Cónsul, y a propósito de mi enfermedad, dice: ayer estaba enfermo, me atendió un asesino, un médico que me prohibió el néctar de las copas, me dijo que bebiese agua, el cabeza hueca, no llegó a aprenderse la lección de Homero, la fuerza de los mortales es el vino.
Y sí, ¿eh? Y bueno, para quien hoy quisiera ir a tomar un poquito de alcohol, Y para escuchar muy buena música, tenemos un evento, son dos bandas de aquí de Guadalajara. Una es Belter y la otra es Belva Room, y va a ser hoy a las 9 de la noche en Avenida La Paz 2199, esquina con Simón Bolívar. Y bueno, ya les dije, a las 9 de la noche empieza este concierto y es gratuito.
Y para escuchar aún mejor música, el viernes yo pondré algo de música en el bajo fondo de la Matera.
¿A qué horas?
Alrededor de las 9:30, entre 9:30 y 11:30.
Y entonces se trata de ir a tomarnos ahí una margarita, una pizzita y escucharte, ¿verdad?
Sí, algo de charcutería y precisamente unos vinos, escuchando pues un poco de lounge, un poquito de música también, algo sensual, erótica, para que de ahí se vayan con alguna de las señoronas, de buenas señoronas que van a ese sitio.
La Matera, sí, sí.
También, señores, para que tengan una buena aventura de viernes por la noche. Oye, pues este programa está a punto de terminarse, el Resonante 37. Yo creo que en los siguientes programas, en las siguientes sesiones, hay que seguir hablando de erotismo.
Sí, claro, vamos a estar sobre el dossier y vamos a pues echarnos los artículos que salgan en la nueva revista Replicante. Y pues sobre eso y también más música, y nos vamos a estar aquí escuchando y viendo. Yo voy a poner una última canción que dura 7 minutos. Dura 6 minutos la canción. En el minuto 7 está la voz de Burrow, y bueno, pues él es el que canta. Se hace llamar Dashiell Hedayat. Él es un francés de los 70s que es poeta, traductor. Su nombre es Daniel Theron, pero se puso muchos seudónimos a lo largo de su carrera. Como poeta, la mayoría de su trabajo lo publicó bajo el nombre de Jack Alan Leger. Y bueno, como Dashiell Hedayat, también hizo traducciones de Tarántula, de Bob Dylan, y también hizo traducciones a Leonard Cohen. Y pues bueno, era un periodista especializado en música, además de poeta, y publicaba en Rock y Folk, una revista que hasta la fecha sigue viva en Francia y es muy buena. Y bueno, él, además de publicar de música, pues de repente dijo, pues ¿por qué no? Yo hago mis propias canciones. Se juntó con la banda Gong, que Gong fue una banda psicodélica de principios de los 70s y en Francia. Y entonces sacaron nada más un disco, como Dashiell Hedayat con Gong, que se llama Obsolete, que es de 1971. Y bueno, pues esta canción que vamos a escuchar se llama Long Song for Zelda. Y también es bastante erótica. En sí, todo el disco es muy erótico, pero pues esta es mi canción favorita del disco y se los recomiendo mucho. No les digo que lo busquen en internet porque no lo van a encontrar.
Oye, estos 7 minutos con 45 segundos, ¿fueron los del preámbulo con Zelda o ya los del acto ya en sí?
Pues en sí creo que no hay acto, más bien el ay, ¿cómo se llama? El coro dice en francés, dice: yo estoy en la ventana y desde el espejo que está sobre el tocador estoy viendo tus pies porque tú estás en la bañera y estás a punto de meterte. Entonces es una escena, pues él como buen poeta realmente todo lo está basando como en nada más en una fotografía, y desde ahí se desarrolla toda la canción, ¿no? Pero después está, bueno, el erotismo máximo viene al final cuando él empieza como a hacer unos sonidos que hacen como ahí entre gato y perro, y la banda se pone todavía más psicodélica, más intensa, y entonces sí se hace como es un ambiente como que va increchendo, exactamente, para que tu imaginación se ponga cómoda.
Porque el erotismo también es sugerencia, ¿no? Sugerir, iba a decir. se mezcló ahí, sugerencias. Y bueno, pues para no hacérselas larga y se les antoje eterna, pues Long Song for Zelda, y nosotros decimos bye bye.
Hasta el siguiente miércoles, y no se olviden de estar checando Revista Replicante, porque ahí viene nuevo contenido.
Je peux les voir dans la classe de l'armoire. Il y a ce disque idiot qui est rayé au milieu. Que je te tire sur ton châle en camailleux. Il y a l'odeur d'encens et les bougies ont fondu. Tout est si vague. Contempler les novas, les anneaux de Saturne. Je veux dire, j'étais mon jean vide et mon blouson qui flottait à un bâton d'os. Les offriades de la carne. J'étais le singe du travail. Tu te souviens, Paul Winnie? Oui, j'étais vraiment lui. Le cul rose sur le rebord du canon. Le singe du travail. Ses petits doigts noirs. Tu sais qui caressait mon cul comme une plaie ouverte. Mon nez, je veux dire. Mon nez où s'engouffraient les autos comme dans un tunnel. Avec de leurs tuyaux d'échappement, des nuages d'héroïne, le cheval vapeur, horsepower, horsepower, à écouter un vieux jazz, devant un vieux bar, avec du papier de soie colletré. Je veux dire, tu vas dans les chiottes, quelque chose comme ça, et moi devant le cul dans le canon. Et le flottement indécis d'un drapeau de trottoir dont j'étais là. Des étoiles qui tournaient partout, tout autour de ma tête, ma cervelle de cam, mes eaux friables, qui un jour disparaîtraient aussi, dans l'eau du caniveau, avec mon reflet, avec mon nez brûlé, reflété. Je suis celui. Et qui prend le palais, tous les immeubles de la rue de l'Anne, derrière eux. À l'est, il y a ses traîneaux. Que tu es beau, Bouddha. Que j'aime ta robe roquille. Rau. Rau, rau. Il a levé sa petite bleue. Mon fils. Rau. Rau, rau. Combien je t'aime. Et au bout de la laisse, Zelda. Un peu vieux me fait-elle, votre procédé. Détrompez-vous, c'est toujours efficace avec un chien. Ce n'est pas à vous que ces compliments étaient adressés. Vous l'avez cru parce que vous êtes rousse aussi. C'est pour votre chien que mon cœur bat. Non, je veux dire, j'ai dit ça comme ça. Rau. Rau. Les chiens, rau. Les chiens, rau dans la nuit. La nuit, rau. Les chiens, rau. Et toi. Toi, rau. Toi, rau. Toi, rau. Zelda, I love you, Zelda. Chanter avec le soleil, Zelda. À la fenêtre, toi tu es dans la baignoire. Tes pieds dépassent, je peux les voir dans la glace de l'armoire. I am the I'm a soft mother. I'm a mother of invention.
I have said the basic techniques of Novia are very simple, consistent, creating and aggravating conflicts. No riots like injustice directed between enemies.